COPE Provincia de Cádiz te presenta el podcast dedicado a la municipalidad Hacemos Provincia.
Pues bien, amigos, bienvenidos a estos especiales ya en esta nueva temporada. Hablamos de municipalidad, hablamos también, lógicamente, por la invitada que hoy nos recibe amablemente en el Ayuntamiento de Jerez, también de la actualidad municipal política en un curso este que arranca, que va a ser pleno a todos los niveles porque va a confluir allá por el mes de mayo, finales del mes de mayo, en las elecciones municipales del año 2023. Estamos en el Ayuntamiento de Jerez, nos ha recibido muy amablemente su alcaldesa, Mamen Sánchez. Mamen, muchas gracias por recibir a la cadena COPE en la Casa de los Jerezanos.
Un placer, como siempre.
Son muchos los temas, nos acompaña nuestro compañero José Manuel Cabrales.
Muy buenas.
Son muchos los temas que se pueden tratar al inicio de un curso político, pero en principio sí me gustaría que, en cierta manera, la alcaldesa nos diera su forma de ver este curso político, que siempre cada 4 años es especial, ¿no? Porque después vuelve a repetirse el ciclo electoral. ¿Para un dirigente arrancar el curso político ya final que confluye en elecciones es distinto?
A ver, es que no hay ni inicio ni fin. Es decir, nosotros ni nos planteamos que esto sea inicio de un curso político, porque para nosotros todos los días y todos los meses son iguales. Y desde luego pues tampoco te plantea más que continuar a partir de esas elecciones. Por tanto, nuestra línea de trabajo es como siempre, viendo proyectos, planeando proyectos para el presente y para el futuro de la ciudad, y lo vemos cada día y cada semana, ¿no? Por tanto, todo lo que nos ocupa, da igual que sea julio, que sea agosto, que sea septiembre, que sea mayo.
Eso en cuanto a trabajo de equipo.
No hemos dicho, vamos a empezar el curso político. No, es que es todo igual, es que todo tiene continuidad.
Pero no me negará que los adversarios políticos se muestran un pelín más beligerantes a la caza del voto.
Bueno, es que algunos adversarios políticos han estado desaparecidos de Jerez 7 y 8 años sin querer saber absolutamente nada de Jerez, y ahora vuelven porque le han encomendado una misión. Pero nosotros hemos estado aquí todos los días.
Le iba a preguntar por María José García Pelayo, pero ya me ha respondido.
Yo, cada partido político es libre de poner a candidato que quiera, ¿no? Hay candidatos pues que no se sabe cómo ha gobernado, y hay otros candidatos que se sabe cómo ha gobernado, y precisamente pues la experiencia de Jerez no fue buena en esa etapa Pelayo-Saldaña, ¿no? Pero bueno, que cada partido es muy libre y hay que respetar los candidatos que ponen. Pero no se puede desaparecer 7 años una ciudad y ahora dejándola tan mal y ahora aparecer por querer venir y hacerlo, pero bueno.
Si le parece, ahora vamos a entrar en algunos temas concretos, pero sí me gustaría tan solo realizarle una última pregunta en esta entrada sobre los proyectos y la línea, la senda de trabajo del equipo de gobierno. Son muchos planos en los que trabaja un equipo de gobierno municipal, la administración más cercana al ciudadano, pero me gustaría que me definiera esos objetivos a corto plazo en los que quiere seguir reincidiendo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Jerez. Bueno, yo creo que una ciudad es algo muy vivo, muy movible, y a lo mejor, lógicamente, tiene una estrategia y una línea de trabajo, que la nuestra la estamos viendo: la apuesta por los servicios públicos de la ciudad, la apuesta por la generación de la confianza en esas empresas que hace 7 años no venían a Jerez y que ahora vienen y ahora invierten, la apuesta por llegar a todos los barrios, a todos los lugares de la ciudad, gestionando bien la economía del ayuntamiento, pagando a trabajadores, pagando a empresas, pagando las deudas que tiene el ayuntamiento, y atrayendo a las empresas. La atracción de las empresas lo que nos da también es dinero para poder, porque esas empresas vienen aquí, sacan sus licencias, tienen que aprobar su ICIO, pagar sus impuestos, y eso nos genera a su vez dinamización económica que nosotros podemos emplear para invertir en la ciudad. Por tanto, esa es una línea. El cambio que Jerez se está percibiendo es gracias a esa línea y a esa apuesta, ¿no? Por generar esa confianza y por hacerlo. Y luego hay, bueno, pues lógicamente, cosas que van variando. Es decir, a lo mejor un tema que teníamos el año pasado, que estábamos en plena crisis, o ahora van surgiendo otra serie de cosas, y estamos ahí intentando atajar, intentando escuchar a los vecinos. Yo después de esto tengo 3 reuniones con vecinos, mañana estamos en la calle, y ver esas cosas que a la ciudadanía le va preocupando, ¿no? Y atender a vecinos y atender a empresas, que también es muy importante, esas empresas que vienen a dar a conocer sus proyectos. Esta mañana mismo pues había un señor que nos ha pedido una reunión también con urbanismo, porque está con 6 o 7 cosas a la vez en Jerez. Por tanto, atender lo que es una ciudadanía, una ciudad muy grande, y intentar, dentro de todo lo que son nuestras competencias, pues ayudar y resolver cosas.
Mamen, dentro de todos esos proyectos que tiene el ayuntamiento, que a los que quiere dar continuidad, para usted, ¿cuál es el más importante o los más importantes? ¿Qué destacaría?
Mire, que dice, esto no, para mí son todos importantes.
Lo tengo que conseguir.
Son todos importantes. Mm. Bueno, porque luego hay, de los que depende del ayuntamiento, lo sacamos, lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que ahora mismo, desde que... Normalmente esas ideas son ideas también de los vecinos que visitas, que te dicen, a mí me gustaría que hicierais tres cosas, empezarais por aquí, luego hicierais otra línea de cosas y vamos haciéndolo en fase. Hay otras cosas que no dependen de nosotros, pero que también estamos ahí para pedirle a las administraciones, ¿no? A la Junta estamos insistiendo en una ampliación del hospital, yo creo que es necesaria. En estos momentos que hablamos de sanidad, tenemos que decir que Jerez, al tener un hospital que no solo van los jerezanos y las jerezanas, sino la gente de la sierra, de la costa noroeste, el hospital se queda pequeño. Mm. Y encima ahora mismo hay una lista de espera impresionante porque no se cierra el acuerdo con Juan Grande, al cual yo aquí pido, que está afectando a mucha gente de Jerez, que afecta también a trabajadores de esa plantilla, pero está afectando sobre todo a una población mayor que su calidad de vida también depende de que se le opere esa catarata para poder ver, que se le opere esa rodilla para poder movilizarse mejor. Y por tanto yo creo que San Juan Grande forma parte de siempre, ¿no? De la atención de los convenios con el hospital para atender en muchas cosas al ciudadano. Y por tanto yo espero y deseo y pido que eso se arregle. Pero a partir de ahí también es necesario que nuestro hospital... ¿Por qué solo van a ir ampliando hospitales o construyendo hospitales en la Bahía de Cádiz, con todo el respeto? Pero Cádiz, tiene Puerto Real, tiene el de San Fernando, que también se consiguió, y sin embargo este se queda pequeño. Yo creo que Jerez también lo tenemos que cerrar ya también en temas de infraestructura carretera y falta esa ronda sur tan importante y tan necesaria. Y el Gobierno de España, bueno, pues esa aceleración por parte también del apeadero o de la estación de la zona norte, que los plazos ahora de los proyectos son complicados, y yo creo que ya tienen bastante definido el punto y el lugar que van a ser. Le estamos ofreciendo, ya que la Junta tantas veces nos ha dicho que no, con el tema del motor, que también puedan ayudarnos para el tema del circuito. De hecho, hemos presentado parte de lo que podía ajustarse a un plan de fondo europeo para hacer la segunda pista de más, pero creemos en la industria esa. Estamos trabajando en un programa, ustedes no me van a decir que no lo puedo decir todavía, y bueno, es decir, estamos trabajando en distintas cosas. Y luego también a todos le pido, a la Junta y al Gobierno de España, vivienda para Jerez, vivienda para una población de jóvenes que a lo mejor están viviendo en sus casas, que hay unos alquileres altos y que por tanto no se pueden independizar, y que en estos momentos ya el Gobierno de España ha anunciado ayudas para el año 2023 para construcción de vivienda en alquiler. Y por tanto pido concreción, hay terrenos de la Junta aquí que no pueden vender, que tienen que hacer esa vivienda, y si no, el ayuntamiento tiene una empresa municipal que, como en estos años no ha habido ayudas para poder hacer vivienda, lo que al final está gestionando la parte social de la vivienda en esta ciudad, pero si no, aquí está la empresa y tenemos terrenos municipales para que, si nos dejan a los ayuntamientos y nos pasan ese dinero, nosotros hacer la construcción de vivienda. Por tanto hay muchas cosas, ¿no?
Acabamos de comenzar el curso escolar también. ¿Cómo ha sido ese comienzo?
Bueno, lógicamente yo creía que podíamos llegar ya que había habido tantos profesores con el tema del COVID y demás, yo creía que era una oportunidad importante para bajar la ratio. De hecho, por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha bajado la ratio a 20,7 alumnos. Y yo creo que era una gran oportunidad para que aulas en las que los niños... Bueno, pues hemos visto que pueden trabajar y los profesores pueden trabajar mucho mejor también bajando la ratio de esos aulas. Este curso parece que no puede ser, ¿no? También ahora me llegaba un correo de unos padres diciendo que no se ha dispuesto aún, bueno, me imagino que será por el inicio de curso, pero a ese personal que tiene que atender a los niños con necesidades especiales, ese personal que lo atiende en las aulas matinales, las actividades extraescolares, en el comedor... Bueno, siempre un principio de curso escolar, pues hay algunas puntualizaciones que tenemos que habrá que tener, la Junta tendrá que ir mejorando, y espero que sea solo la semana de inicio en la que falte eso. Pero creo que ha sido una gran oportunidad, aprovechar todo ese profesorado y tener las clases con menos alumnos.
Estamos muy cerca de la Navidad porque están los preparativos ahí, ¿no? Y la Navidad es muy importante para Jerez, ¿no? Las zambombas, las tradicionales zambombas, el flamenco que es protagonista sin duda. Me imagino que ya todo preparado, ¿no? Para bueno, una cita tan importante.
Después de esta entrevista voy a tener una reunión con la empresa ya para culminar, ¿no? Todo lo que va a ser el alumbrado de las calles de Jerez. Esto es lo que pasa. Tenemos todavía calor, a pesar de que está lluvioso, estamos en plena fiesta de la vendimia, pero tenemos que ir pensando también en esas fiestas tan navideñas, que tan importantes es para la ciudad y cada año también más por todo el tema turístico, ¿no?, que también atrae.
¿Alguna novedad que podamos contar?
Sí, va a haber novedades, ¿no? ¿Sí? Preocuparse que hay novedades, pero hay que terminar de cerrarla.
A mí sí me gustaría hacer incidencia sobre muchos de los temas a los que ha hecho referencia la alcaldesa, que son de ámbito municipal o que esta primera administración más cercana al ciudadano pues tiene que despachar día a día, aunque no son de su competencia. Uh-huh. Probablemente el mayor problema que tenga este ayuntamiento y todos los ayuntamientos es lo ambiguo que es el espectro en cuanto a competencias municipales, porque sabemos que un ayuntamiento no tiene competencias de sanidad, pero está muy cerca de los ciudadanos que necesitan esa asistencia. Podemos hablar de otros muchos, como es la educación, donde no hay competencia educativa, pero sí hay mantenimiento de centros escolares y demás. Quizás sea el mayor de los problemas que pueda tener la gobernanza de cualquier ayuntamiento, pero especialmente un ayuntamiento de una especial importancia, como el de Jerez, por su tamaño.
Claro que a veces las competencias están muy diluidas y no puedes hacer frente a ella, porque entre las cosas hay un interventor o una interventora que te dice que ese presupuesto no puede ir para ahí porque no es competencia. Nos pasó en estos 2 años con la desinfección de los colegios. Y si vimos que había la necesidad y que la Junta no actuaba en la desinfección de los colegios, bueno, pues la interventora nos dejó con el informe diciendo que lo adelantábamos por las necesidades que había sanitarias del COVID, pero que teníamos que reclamarle ese dinero a la Junta, y así ya lo hemos hecho por vía administrativa para reclamarle una competencia que era de ello. Y a veces, pues claro, no puedes asumir cosas que no están dentro de las competencias de los ayuntamientos. Y creo que los ayuntamientos deberían tener más competencias, pero además sí es verdad que lo dice la ley. Los ayuntamientos tienen que tener sus competencias siempre que venga. Y si asume una competencia que no es suya, siempre tiene que venir con la financiación de esa competencia. Uh-huh. Y eso a veces es lo que no se hace.
Claro, siempre el problema es el mismo. En el presupuesto, una administración, sea la que sea, cualquier
nivel, pero legalmente te puede dejar la interventora, vale, hazte cargo, o podía hacer cargo de tal cosa, pero si viene la partida en la que dice el ayuntamiento de Jerez se va a hacer cargo, no sé qué, de construir las viviendas, ¿no?, sociales. Y para ello se acepta con un acuerdo de la Junta, del Gobierno, y el dinero se transfiere al Ayuntamiento de Jerez. Ahí no hay problema.
Me gustaría también incidir en otro tema del que yo creo que la mayoría de la ciudadanía no es consciente y que afecta especialmente a los municipios, como es el tema de fondos europeos. A nivel de política nacional estamos hartos de escuchar la cantidad de dinero que va a venir, pero no deja de ser algo abstracto, pero que sí tiene una traducción muy importante en políticas municipales, en obras, en inversiones, en proyectos, en reconversiones. ¿Cómo está trabajando el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez para poder aprovechar este dinero que llega de Europa?
Pues presentándonos a todas las convocatorias que cumplimos los requisitos para ello. Y de hecho, Jerez ya tiene concedido casi 6 millones en 3 años de fondos europeos. Y bueno, como la verdad que tenemos muchos proyectos que estamos haciendo con recursos propios, pues algunos de ellos han premiado mucho de que ya tuvieras el proyecto, de incluso que alguna obra estuviera haciéndose. Hemos podido meter algunas de las obras que se estaban haciendo y con tal recuperamos el dinero municipal de esa obra para poder invertirla y hacer otras. Es verdad que los trámites administrativos van muy lentos. Nosotros cuando presentamos nos dice, bueno, 6 meses para saberlo, y vamos contando los 6 meses y a veces se alarga un poco más, ¿no? Porque yo creo que también hay un gran volumen, es una oportunidad muy importante para los ayuntamientos, hay un gran volumen de subvenciones. Es verdad que nos llaman a lo mejor, oye, pues tenéis que modificar esto, tenéis que ajustar mejor esto, con lo cual sabemos que lo están mirando, pero claro, cuando hay tantos ayuntamientos, yo creo que aprovechando la oportunidad de presentarse, pues las baremaciones y sobre todo el resultado final, pues se va tardando. Así que espero que en los próximos meses pues también nos vayan anunciando que hemos podido obtener más fondos europeos.
Mamen, la zona rural, ese Jerez rural, las pedanías, las selas, también son muy importantes, ¿no? Y también se están haciendo cosas interesantes en las mismas, ¿no?
Yo le puedo asegurar que como este gobierno municipal, no ha habido otro gobierno que haya invertido tanto en las barriadas rurales, que sí son más de nuestra competencia, porque las ELAs tienen un estatuto propio, pero las ELAs tienen algo muy importante, y es que este gobierno le paga mensualmente la transferencia que le tiene que pagar. No hemos fallado ni un solo mes, y además le estamos pagando la deuda que el Partido Popular le dejó de ver. Yo recuerdo cuando había, en la época que gobernaba el Partido Popular, alcaldes que no podían pagar la luz de la calle, porque el ayuntamiento no le transfería el dinero. Como no pagaban a nada, tampoco le pagaban a las entidades locales autónomas. Hoy las entidades locales autónomas tienen, están en buena situación, reciben esa transferencia puntualmente, reciben la deuda que se les dejó de pagar, y tienen un aliado muy importante también en la Diputación de Cádiz, que también están transfiriendo. Y las barriadas rurales, le puedo decir que no ha habido nunca tanta inversión en las barriadas rurales como puede haber ahora a nivel de obras, ¿no? Pero también a nivel de llevarle a las barriadas rurales pues esas actividades para los jóvenes, actividades para los niños, actividades para los mayores, la playa, los autobuses de la playa gratis para poder ir a la playa, las verbenas, es decir, todo hemos incrementado el presupuesto para que también puedan vivir de una forma y tengan servicios, ¿no?, que antes no tenían.
Lejos de encontrarnos esas pedanías o esa zona rural despoblada, todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo cómo van creciendo, ¿no?
Sí, y ojalá se pudiera resolver determinados temas para que en alguna zona pudieran dejar, ¿no?, construir viviendas, que sería, yo creo, que un boom también importante. Tienen buenos servicios, están bien comunicadas y, bueno, se sienten parte, ¿no?, de una gran ciudad, y nosotros estamos muy orgullosos de todos los ciudadanos que viven en las barriadas rurales. A veces yo le digo a los alcaldes de las ELA, nos vaya a tener que hacer un préstamo al ayuntamiento, porque cuando vamos a la inversión, dice, ¿y dónde monto más? No sé, ¿no? Pero va a haber refalta más, digo, si te va a comer ya la cera de tanto reafaltado, o tienen 7 parques biosaludables, es decir, que bueno, que eso es importante, ¿no? Que se le dé calidad y que tengan los servicios y que tengan los equipamientos las barriadas
rurales
y las ELA.
Y nuestros mayores también, muy importante en la ciudad, ¿no? Las residencias. ¿Hay suficientes plazas para los mayores? ¿Faltaría ampliar plazas? Bueno, están ahí también terminando de reformar la residencia de La Granja. ¿Cómo está la situación?
La residencia de La Granja, yo creo que estaba hace un montón de años, la Junta empezó a reformarla. Eso lleva ahí muchísimo tiempo y hace falta. Y sobre todo hace falta agilidad en la ley de dependencia. Hay muchas personas esperando la ley de dependencia y los trámites son bastante bastante lentos, ¿no? ¿Hace falta plazas de residencia? Bueno, yo creo que hay pocos ayuntamientos que también tengan una residencia. Que de aquí quiero felicitar al personal pues del trabajo que hace. Y Jerez en estos momentos tiene plaza de residencia, y le puedo asegurar que hay en proyecto 2 residencias más para poder construirse y hacerse, y además un proyecto que yo creo que va a tener mucho éxito. Yo cuando me siento con los inversores les digo que lo han hecho muy pequeñito, pero es ese nuevo concepto que hay, ¿no?, de que la persona vaya a vivir no a una residencia, pero sí a un hogar donde sabe que al lado tienes el edificio con los médicos, con los masajistas, que si no quieres lavar, abajo va a tener una lavadora en común, y que tú puedes entrar y salir, pero estás en un sitio en el que no te sientes solo, ¿no? O muchas parejas mayores que dicen, uf, el piso me sobra ya, me gustaría irme a un sitio más pequeñito donde tenga una serie de servicios. Bueno, pues eso también lo vamos a tener aquí en Jerez. Y yo creo que va a ser un modelo que va a tener mucho mucho éxito.
Para que se sientan autosuficientes también, sí, ¿no? Nuestros mayores son tesoro más preciado también.
Exactamente. Bueno, yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante en la pandemia, y que muchas cosas de las que hacemos en los barrios, miramos por la accesibilidad de ellos, ¿no? Las obras precisamente de las torres, que llevaba 60 años sin cambiarse allí un acerado, y vemos que hay muchas personas mayores. Yo cuando voy con los técnicos digo, las personas mayores van arrastrando los pies, ¿no? Entonces tenemos que intentar que sus entornos también tengan esa accesibilidad, queda mucho barrio todavía por hacer, pero vamos a ir llegando poco a poco a todo para mejorar esa accesibilidad, no solo por las personas que tengan un problema de movilidad funcional y que vaya un carrito, es que también las personas mayores necesitan que le facilitemos y que le pongamos esa ciudad amable, ¿no?, en el que su entorno también pueda ser más accesible.
Sí, me gustaría, Mamen, que hiciéramos un poquito de mirar un poquito atrás en el tiempo, ¿no?, de cuando se llegó ese equipo de gobierno, cuando llegó a la alcaldía, cómo se encontró la ciudad, esa primera legislatura de estabilización, de que el plan de saneamiento se pudiera al menos cumplir y hacer lo que dio tiempo a hacer. En esta segunda se han visto pues muchos más proyectos, muchas más obras y demás. Dicen que en política la medida ideal viene a ser un mínimo de 8 años. ¿Ese es un mínimo muy mínimo para Mamen Sánchez? ¿Cuánto le hace falta más?
Hombre, tal y como nos encontramos el ayuntamiento, fue un mínimo muy mínimo y ya hemos hecho muchas cosas. Porque primero era ordenar un ayuntamiento en el que era un caos administrativo, en recursos humanos, en impagos, que no se sabía ni a quién se le debía. No se sabía ni a quién se le debía. Ni siquiera, y todavía, porque por ejemplo las cuentas de Agensa, que se perdieron, no solo no sabe el control de cuánto de verdad se debe, solamente se presenta gente en el juzgado y dice, me debía por Agensa, si se demuestra el juez dice, pero cuánto dinero se le debía al ayuntamiento, que no se tiene ni idea. Eso ha pasado en este ayuntamiento por el caos que tenían en los temas económicos. Poner orden a eso ha sido bastante complicado, pero era la base para que luego podamos hacer todo lo que estamos haciendo y sentarte con una empresa y decirle, mira, vamos a hacer un acuerdo de pago. Yo sé que no te han pagado mucho tiempo, pero el acuerdo de pago que vamos a hacer es para que lo cumplamos. Y cuando tú empiezas, que la gente va cumpliendo y que te ve que te va cumpliendo. Entonces, las licitaciones en Jerez, nadie se quería presentar una licitación porque sabía que era caos y que no se le iba a pagar. Y por tanto, entre pocas obras que sacaban, o casi ninguna, y las pero por ejemplo la de los servicios, nosotros nos cogió muchos servicios públicos prácticamente con contratos totalmente caducados, las empresas pues que se quedaban, pero porque no tenían más remedio. Y cuando generamos confianza vemos que las licitaciones, ya puede ser por un servicio público o por una obra, la gente se empieza, ¿no? Y al final hay un volumen de que no solo que cobre el personal del ayuntamiento, sino que hay obras, esas obras contratan a gente de Jerez, esas obras se suministran de empresas de Jerez, y al final la inversión pública genera también ese movimiento económico, esos puestos de trabajo, aparte de ver cómo mejoramos nuestra ciudad. Y hay algo muy importante, si no mirarlo, donde hacemos una obra y volvemos a recuperar un entorno, se genera negocios privados. Y el año pasado vimos el dato, ¿no?, que en Jerez la iniciativa privada había hecho más de 600.000 euros en inversión, ¿no? Y bueno, para eso, es decir, el que venía antes y sabía que este ayuntamiento era un caos, que este ayuntamiento, las administraciones, pues no le daban solución, pues bueno, ahí hemos tenido ahora mismo también esa encuesta que hace ese organismo independiente que valora los servicios públicos de las ciudades, que dicen que hemos hecho, ¿no? Pues lo que hemos hecho es reforzar mucho para mejorar y para convertirnos en la primera ciudad de Andalucía y la segunda de España en valoración en los servicios públicos. Pues lo que hemos hecho es inyectar dinero, decirle a las empresas que sí, que con nosotros se cobra, que los trabajadores cobran, y que de esas empresas, y por tanto, bueno, pues la confianza de venir. Acordaros la disputa que ha habido por querer coger el contrato del servicio de limpieza, ¿no?, que se adjudicó y nos pasa mucho, y la empresa pelean para poder, porque no quieren perderlo cuando ven que hay un ayuntamiento que cumple y que paga.
Yo voy a volver al principio con el tema de la candidatura del curso político, de que ya estamos ahí con las elecciones vistas. Se ha hablado mucho de la candidatura, que si Mamen Sánchez se va a presentar como candidata. Lo hemos estado oyendo. Y el equipo que va a acompañar a Mamen Sánchez, ¿va a ser el mismo equipo? ¿Usted va a ser la candidata?
Bueno, yo he dicho que... Es que nunca he dicho que no vaya a ser la candidata. Yo tengo un compromiso con esta ciudad. En este momento tenemos muchos proyectos en marcha y no me fío de arriesgar nada, y por tanto mi partido me ha dicho que me vuelva a presentar y yo me voy a volver a presentar para seguir dándolo todo. Porque al final... yo soy mujer sana, ¿no? Y yo soy muy de Jerez. pero es que esta ciudad, contra más las conoces, más te enamora de ella, ¿no? Y por tanto yo dejé todo, yo dejé mi cargo de diputada, con unas condiciones muchísimo mejores, con unos fines de semana que yo podía tener hasta libre, aunque sabéis que yo me implicaba mucho en la provincia, pero era una agenda mucho más libre, aquí no terminas de hacerlo, y lo dejé todo por estar en la alcaldía de la ciudad, y por mucho que me han ofrecido compatibilizar y hacer otras cosas, yo me dedico 100% a la ciudad de Jerez hasta que crea que tengo que estar. Pero por ahora sí me voy a presentar y espero que los ciudadanos nos den su confianza en los próximos 4 años.
¿Y habrá cambios en el equipo?
Pues todavía no lo hemos mirado, pero bueno, miraremos, ¿no? Y veremos. Sobre todo porque como las encuestas nos dan más concejales, hay más posibilidades de que más gente entran y puedan ser concejales.
Yo tengo una última pregunta sobre una de las joyas de la corona de la ciudad, que desafortunadamente es conocida fuera de sus fronteras, y nunca mejor dicho, el juego de palabras, por muchos aspectos que nos han definido cultural en cuanto a niveles industriales y demás, pero no cabe duda de que el circuito de Jerez sigue siendo uno de los máximos exponentes. Es un máximo exponente y es un gran problema que tiene el Ayuntamiento de Jerez. Se está viviendo una situación única, único ayuntamiento, único trazado a nivel mundial que es propiedad de un consistorio. Al Ayuntamiento de Jerez, por mucha estabilidad, y perdóneme, señora Sánchez, que tenga el plan de saneamiento, no le sobra el dinero precisamente. ¿Qué solución se le puede dar al circuito de Jerez?
Bueno, hombre, el circuito de Jerez se ha llevado 2 años mal, lo sabéis, porque en el momento que no se puede alquilar muchas de las semanas por los 2 años de pandemia que hemos tenido, sobre todo porque nosotros tenemos mucha gente que viene de otros países y no podían acceder a venir a entrenar al circuito, y también porque bueno, hay dos gran premios en el que no hemos tenido ni siquiera público, ¿no? Sí. Y por tanto es verdad que es un costo que tiene que mantener este ayuntamiento. Por eso estamos intentando darle diversidad, para que podamos, pues yo creo que ganamos mucho si podemos tener esa otra pista que nos va a permitir rentar mucho más eso, y lo que lógicamente este es algo que se aprovecha mucho el beneficio, ¿no?, del entorno, la provincia de Cádiz, Andalucía, y es el ayuntamiento el que está manteniendo el circuito, ¿no? Lógicamente ha habido mucho decir sí, vamos a entrar, pero entrar significa también poner dinero.
Muy claro.
Y ya eso parece que echa para atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a intentar ir recuperando esa gestión, ojalá venga ya ese fondo europeo que nos permita mejorar, y ojalá también podamos conseguir algún otro fondo y demás que pueda hacer ese proyecto de Centro de Innovación del Motor, que yo quiero recordar que teníamos 5 millones de los fondos ITI y que por lo visto a la Junta no le parecía que ese proyecto fuera mejor o que fuera bueno para la ciudad, así que seguiremos peleando por una joya que tenemos, que es el circuito, aunque nos cueste dinero.
O sea, que ha perdido la esperanza de que venga nadie a ayudarle. Por ejemplo, el ejemplo de la Junta de Andalucía lo sabemos, cuál es el caso. ¿Diputación de Cádiz puede hacer algo más?
Bueno, nosotros pedimos. Y pedimos porque para que todo el mundo rentabilice. Lo que pasa es que todo el mundo quiere venir al Gran Premio, ¿vale? Claro. Y al Gran Premio, ¿vale?, pagas canon, pero, por ejemplo, la Junta paga un canon a base de mucha publicidad durante todo el año por todo el mundo, ¿vale? Hace así. Pero nosotros pagamos canon y pagamos todos los servicios que sabes que hay que dar en el circuito, ¿no? Desde la ambulancia, todos los vigilantes, es decir, que al final el coche lo lleva. ¿Y el resto del año qué? Todo el mundo se olvida del circuito, ¿no? Pero nosotros seguimos manteniéndolo. Y hay actividades, ¿eh? Y actividades también importantes. Así que nosotros, claro, que le pedimos, fue una de las cosas, en la reunión también con el presidente de la Diputación, que también puedan aumentar, ¿no?, en el siguiente presupuesto la ayuda al circuito.
Pues nada más, Mamen, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un placer estar.
Hay
con
mucho
vosotros.
Que hacer todavía, mucho que trabajar,
claro,
en un curso político apasionante, aunque sea una continuidad, como ha dicho la alcaldesa.
Sí,
muchas
sí.
Gracias.
Bueno, hay muchas cosas y además estamos muy muy ilusionados de ver que un día se cierra un proyecto porque hemos terminado una obra, pero mañana empezamos otro. Te llama alguien para decir que está haciendo un proyecto para la ciudad privado, es decir, eso es importante porque hemos pasado de una ciudad que era caos, que era oscura, que era de no haber nada, a hacer una ciudad muy viva, ¿no? Y eso al final lo tenemos que aprovechar y tenemos que hay que sumar todos.
Alcaldesa de Jerez, Mamen Sacha, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Mamen.
Cada semana invitados, información y mucho más en Hacemos Provincia, el podcast de Municipalidad de COPE Provincia de Cádiz.